el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y con la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. El día de hoy, en un tema que puede llegar a ser un poco complejo para la audiencia colombiana, sobre todo porque no es muy claro lo que está sucediendo. Venezuela es un país que todavía continúa en una dinámica de litigios fronterizos con varios países, incluyendo Colombia, y eso no lo podemos olvidar. Recordemos que la relación colombo-venezolana durante mucho tiempo estuvo marcada por la dinámica de construir la línea fronteriza entre los dos países. Hay que decir que en algunos momentos de la negociación, por ejemplo, Villa del Rosario quedó del lado venezolano y en otros, como es actualmente, está del lado colombiano. La frontera colombo-venezolana se firmó en 1941 y todavía no tenemos una delimitación fronteriza de las zonas marítimas y submarinas entre el Golfo de Coquibacoa, como lo llamamos los colombianos, Golfo de Venezuela, como lo llama la población venezolana. En ese orden de ideas, Venezuela también tiene litigios con su otro vecino, con el vecino terrestre del otro lado, del lado de Guyana. El territorio del Esequibo, aproximadamente 150.000 kilómetros, que son una parte importante de este país suramericano. Sí, Guyana es un país suramericano, la mayoría de la gente no lo suele tener en la cabeza cuando hablamos de países suramericanos, pero es un país suramericano y este país tiene un diferendo limítrofe con Venezuela. Ayer domingo se celebró en Venezuela un referendo consultivo que buscaba preguntarle a la población venezolana sobre la posición del Estado venezolano frente a este tema. Hoy vamos a hablar de los resultados, qué fue lo que sucedió, vamos a hablar de la participación, qué tan amplia fue esa participación. El gobierno está reportando más de 10 millones de ciudadanos que se acercaron a las urnas, como lo veremos más adelante y como el propio profesor Antonio Delicio lo comentará, hay dudas sobre ese nivel de participación. De otro lado, se dan los resultados frente a 5 preguntas. Vamos a mirar qué decían esas 5 preguntas y qué implicaciones tienen, no solamente en las diferencias que existen entre Guyana y Venezuela, sino para la región, para la vecindad, para Colombia también tiene algunas implicaciones. Y si esto está abriendo, digámoslo así, la posibilidad de una confrontación mayor entre Guyana y Venezuela. También tenemos, por otro lado, el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia del pasado 1 de diciembre respecto a este caso y la lectura muy particular que hizo el gobierno venezolano frente a la misma. Así que empecemos. Para eso nos acompaña en el día de hoy el equipo de Esto no es una frontera, esto es un río, la profesora María Clara Roballo, quien es la coordinadora de temas de migración en el Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, profesor Rebel. Un saludo a todos en la mesa.
También nos acompaña la profesora Ligia Bolívar, ella es la coordinadora de Alerta Venezuela. Profesora Ligia, bienvenida.
Muchas gracias, buen día a todos.
Nos acompaña el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés, bienvenido.
Gracias, Ronald, buen día.
También nos acompañan el presidente de Diálogo Ciudadano, el profesor Chomín Laceras. Profesor Chomín, bienvenido.
Hola, Ronald, un saludo a todos los compañeros de mesa y a la audiencia.
Y finalmente, el profesor Alejandro Martínez Ubieda. Profesor Alejandro, bienvenido.
Buenos días.
Alejandro, empiezo contigo. Quisiera preguntarte un poco por lo que sucedió el pasado viernes. ¿Cuál fue el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia? Un poco en términos sencillos para nuestra audiencia, que no es especialista en temas de derecho internacional, pero sobre todo que desconoce mucho de la situación que se vive entre Guyana y Venezuela.
Sí, no, creo que lo podemos ver de manera muy sencilla porque es sencillo. Es decir, la Corte básicamente buscó, digamos, decirle a ambas partes, mire, no hagan, no tomen ninguna medida que pueda agravar, que pueda sensibilizar un problema que es de suyo sensible. Claro, eso de alguna manera fue un jalón de oreja a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro está tratando de, digamos, ejercer una presión sobre este tema del diferendo, por la vía de la realización de un referéndum. Entonces, lo que le está diciendo es, mire, eso es delicado, vaya a los canales para que el derecho internacional plantea. Eso es lo que dijo la Corte.
En efecto, y de hecho los colombianos pues tenemos en la cabeza cómo son las dinámicas con la Corte Internacional de Justicia por el caso de Colombia con Nicaragua. Y también en ese momento las autoridades colombianas trataron de jugar un poco la dinámica de minimizar las decisiones de la Corte diciendo que había un mayor peso en las decisiones que se tomaran bilateralmente entre Colombia y Nicaragua. Eso hace parte de otro caso, pero lo podemos ver más adelante. Profesora María Clara Roballo, ¿cuál fue la primera pregunta que contestaron el día de ayer los ciudadanos venezolanos y cuál fue el resultado de esta primera pregunta?
Bueno, encontramos preguntas bien particulares. La primera es, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guyana Esequiba? Y la respuesta fue sí en un 97,83% y no en un 2,17%.
Esa pregunta, y lo discutíamos antes de iniciar el programa, es una pregunta que prácticamente ningún venezolano podría decir que no. Pero, ¿qué dice la redacción del texto, profesor Andrés Agudelo?
Pues es una redacción, digamos, curiosa, ¿no? Con el tema fraudulento ahí. Con la palabra fraudulento, llama la atención. Y hay otra cosa que también me salta, digamos, me salta a la vista, y es el recorrido histórico que vemos en estas tres, cuatro, cinco preguntas. Digamos, se busca en el fondo, pues lo que se busca en este tipo de ejercicios plebiscitarios, pues la construcción de legitimidad. Ahora, yo me tomo aquí un poquito la palabra porque tengo una pregunta que agradecería que algunos de los compañeros de la mesa respondiera muy bien, porque me explicaban out of the record un poco el tema, y es que hay una variable económica con el Esequibo. Hay algo que tiene que ver con el petróleo y que sería interesante que nos ilustraran sobre este asunto.
Sí, yo de hecho creo que le voy a botar la pregunta al profesor Alejandro Martínez Subida, quien el semestre pasado nos acompañó en la clase de estudios venezolanos que se imparte en la Universidad del Rosario, y este fue uno de los temas que salió en su conferencia. Profesor Alejandro Martínez Subida. Alejandro.
Gracias, Ronald. Yo quisiera referirme a dos o tres temitas rápidamente con este asunto. Primero, la redacción de esas preguntas es una redacción muy particular, porque es como el Estado preguntándole a los ciudadanos: ciudadano, ¿usted está de acuerdo en que yo haga mi trabajo? Porque el Estado debe velar por la soberanía, de modo que eso hace la pregunta un poco extraña, esa pregunta. Luego hay otra cosa que es muy llamativa, que es, bueno, ¿usted está de acuerdo en que el gobierno luche por la, digamos, solución de esta controversia por todos los medios? Caramba, ¿qué significa por todos los medios? Luego hay una pregunta también que se refiere a si está de acuerdo el ciudadano en que Venezuela, digamos, ejerza directamente soberanía sobre la región, reconociendo como ciudadanos venezolanos a sus pobladores, etcétera. Bueno, eso es prácticamente una declaración de un conflicto ya abiertamente. Entonces, son preguntas realmente que dejan ver un nivel de manipulación política que permite apreciar con toda claridad que aquí no está en juego ningún interés por el territorio Esequibo. Aquí no hay ningún interés por resolver este asunto de la manera más conveniente, de la manera serena que requiere. Aquí no hay un interés porque el Ministerio de Relaciones Exteriores elabore la compleja racional jurídica que requiere este tema, sino que hay un tema de, digamos, de pre-campaña electoral. Hay elecciones el año que viene y Nicolás Maduro está apelando peligrosamente, arriesgadamente, irresponsablemente al sentimiento nacional. Y lo que le ha pasado, que es muy llamativo, es que no ha tenido respuesta. Yo no he sacado el detalle, pero tengo la impresión de que estamos frente a la más grande abstención que ha habido en el sistema electoral venezolano en los últimos 60, 80 años. Es decir, hay que revisar un poquito con cuidado. Pero el rechazo que ha tenido este planteamiento es realmente notable. No creo que tenga antecedentes. Además, es una locura plantear un tema de Estado, un tema que requiere expertos, que hay gente que ha dedicado su vida a estudiar esto, hacerlo un tema de populismo, de asamblea tumultuaria, prácticamente. Entonces, poniendo a votar obligado a los funcionarios públicos, etcétera. Bueno, creo que Maduro ha cometido un grave error, pero un error muy irresponsable.
Sí, de hecho, yo tengo una, y antes de darle la palabra a la profesora Ligia, tengo una lectura que me parece preocupante desde el lado colombiano, porque esta pregunta habla del laudo arbitral de París de 1899 y declararlo fraudulento. Recordemos que en el caso de la delimitación colombo-venezolana, el mapa que presenta Venezuela, en el cual se incluye el territorio del Esequibo y que según este laudo, pues quedaría, si este laudo es declarado arbitrario, quedaría con una lectura muy particular por parte de Venezuela. Lo paso o lo traslapo con el caso colombiano. El laudo colombiano es de 1891, el laudo español, el cual, hay que decir, también tiene una dinámica, una lectura bastante particular. Y era en el momento en el cual parte de lo que hoy es el departamento, los departamentos colombianos de Vichada y de Guainía y parte de norte de Santander, Cesar y La Guajira, se hacía la lectura que quedaban del lado venezolano. Entonces, declarar como fraudulento ese laudo también podría en algún momento generar mucho ruido en Colombia sobre las dinámicas que se dan en la relación bilateral. Así que no es una cosa menor poner el fraudulento laudo de 1899. Profesora Ligia.
Sí, quería volver, Ronald, a tu pregunta sobre el tema económico y después pasar a hacer algunas consideraciones desde la perspectiva de los derechos humanos. Durante el periodo de Chávez, y en esa época, buena parte de ese tiempo, Maduro fue su canciller, o sea, el principal responsable de las relaciones internacionales, se optó por una solución bilateral, ¿no? Por una explotación conjunta de esa zona en la que estaban, en la que está en disputa, que es la parte de Guyana, del Esequibo hacia el occidente, ¿no? Y bueno, incluso hay quienes opinan que Chávez lo que hizo fue una entrega, que se rindió, que no luchó como debía ante las instancias internacionales por ese territorio, pero el tema se reaviva recientemente cuando finalmente Exxon empieza una explotación multimillonaria de petróleo en esta zona, ¿no? ¿Qué significa una explotación multimillonaria y qué impacto tiene? Bueno, el crecimiento económico de la región total, excluyendo Guyana, según el Banco Mundial, para el año que viene va a ser del 1.4%. El crecimiento de toda la región, todos los países de América Latina. Guyana va a tener un crecimiento del 38%, ¿ya? Es una cifra abismal. Otros dicen, bueno, no, que no va a ser 38, que va a ser 25. Bueno, igualmente es abismal, o sea, no hay comparación con el 1.4. Es el único país que va a tener un crecimiento de dos dígitos y bastante largo, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de un país que pasó de décadas o de históricamente un país bastante pobre a la economía de mayor crecimiento en el mundo. Y ese mayor crecimiento se da en las narices de Venezuela, que además tiene unas sanciones, ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto, avivó este asunto. De hecho, no es gratuito tampoco que las preguntas y el anuncio de la fecha se haga al día siguiente de las elecciones primarias, donde la participación fue mucho más de la esperada, incluso por la misma oposición, ¿no? Fue así como, bueno, ahora nosotros tenemos que contarnos también. Ahora, sí cuestionaría, porque es una afirmación recurrente, pero no fue lo que dijo el presidente del CNE, que hubo 10,5 millones de electores. No, señor, hubo 10,5 millones de votos, fue lo que él dijo, ¿ya? Eso es muy diferente porque podría significar una participación. Recordemos que son cinco preguntas, que ya tú las mencionaste, y si son 5 preguntas, 10,5 millones de votantes, tenemos una participación de 2,1 millones de electores, que también parece exagerada, pero que en todo caso sería primero inferior a los 3 millones supuestamente que habían sacado en el simulacro hace unas semanas, y también inferior a lo que anunció el comando de la oposición, de las primarias que dio como ganadora a María Corina Machado. Ahora, la otra pregunta de la perspectiva de los derechos humanos y de la parte constitucional es, ¿cómo es posible interpretar que la participación del 10%, esto equivaldría a 10% de la participación de la población? Entonces, una abstención del 90%. Entonces, ¿es posible interpretar que un triunfo con la participación del 10% del padrón electoral es realmente un triunfo con respecto a que se esté dando un mandato de apoyo a las cinco preguntas? En el caso de los referéndums revocatorios, por ejemplo, el mínimo para declarar al mandatario revocado es una votación mayor a la obtenida para su elección. Es decir, si un presidente ganó con 5 millones de votos, tiene que sacar en el referéndum revocatorio 5 millones, un voto, para que el revocatorio tenga validez, ¿no? Para que salga derrotado. Entonces, en este caso, sin embargo, no hay referente. O sea, ¿qué se considera un triunfo cuando participa, sí, con un 90 y tanto% de aprobación de las preguntas, pero por parte de un 10% de la población? ¿Eso es realmente un mandato a que tengamos un nuevo estado, una anexión, a que empecemos a darle cédula a los esequibanos que están allí? Es decir, son muchas preguntas que quedan pendientes. Hay que ver cómo las va a interpretar el gobierno, pero pues, obviamente la va a interpretar como siempre, con mucho triunfalismo, pero coloca también a las Fuerzas Armadas en una posición muy delicada, porque si se declara que tienen mandato para una anexión, yo no sé hasta qué punto las Fuerzas Armadas van a acompañar eso, porque además ellos estuvieron presentes en todo el, te en todo el en todo el territorio nacional. Ellos sí saben realmente cuántas personas participaron y cuántas no. Entonces, eso es extremadamente delicado lo que está pasando y tiene consecuencias también en derechos humanos en cuanto a lo que es la participación política. Este CNE es el mismo CNE que va a dar a manejar las elecciones de 2024. Eso es tremendamente peligroso porque estamos viendo que es un CNE absolutamente viciado, parcializado y que ayer manipuló absolutamente todo lo que pudo manipular.
Sí, de hecho, hay una pregunta que queda cuando terminas de ver las preguntas, de la pregunta 5, como lo decía la profesora Lige, en la cual se pide darle cédula a la población del exequivo, pero en términos concretos, con la proyección de crecimiento que tiene hoy Guyana, podría llegar a ser al revés, que sean los ciudadanos venezolanos los que pidan la cédula del exequivo. Profesora María Clara Roballo.
Solo un comentario muy, muy, muy puntual y tiene que ver efectivamente con el lenguaje en que está construido estas preguntas. Como bien lo decía Alejandro, digamos que hay una obviedad en donde efectivamente se esperaría que el Estado justamente propendiera por los intereses nacionales, pero también el mismo lenguaje está construido de una forma coercitiva, en donde deja a un ciudadano que diga no a alguna de estas preguntas, ¿no? Ya que el lenguaje parece que busca efectivamente inducir a unas respuestas. Y aquí también llama la atención, uno piensa cuál fue la reflexión ciudadana que tuvo que tener la sociedad venezolana frente a este tipo de cuestionamientos, teniendo en cuenta que son preguntas muy ambiguas, ¿no? En todos estos procesos de consulta, estas preguntas tienen que ser muy claras y muy precisas, usualmente. Aquí se habla de utilizar todos los medios posibles para construir un fin, pero no se dice qué medios. También se hace alusión a instrumentos internacionales en donde la mayoría seguramente de la población desconoce de qué se está hablando. Entonces busca como dejar una ambigüedad y unos tecnicismos que hace que efectivamente muchos votantes no sepan efectivamente cuáles van a ser las verdaderas implicaciones de su voto o de su decisión.
En efecto, profesora María Clara. Hay un comentario del profesor Alejandro Martínez Subía.
Sí, no, con este tema de las preguntas, es decir, es tan demagógico el asunto que qué posibilidad tiene un ciudadano de emitir un juicio informado sobre estos temas. Entonces, allí apreciamos otra cosa terrible. Pero fíjense lo siguiente. El oficialismo y Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, bueno, cuando la votación de las primarias de la oposición venezolana, bueno, salieron a decir que era imposible que la gente, que votaran 2 millones de personas, 2 millones y tanto en el lapso en que se votó, y bueno, los más insólitos argumentos. Bueno, pues resulta que María Corina Machado obtuvo 2.253.000 votos en 5.134 mesas. Ayer Maduro tuvo 2.118.000 en 28.000 mesas. Es decir, la magnitud del descalabro, la magnitud del fracaso es tan grave que lleva al presidente del Consejo Nacional Electoral a hacer una cosa insólita, que es nunca se ha anunciado en Venezuela una votación en términos de en un referéndum. No, es que una persona vota tres veces, entonces son tres, ¿sabe? Dejando allí una cosa en el aire. Eso sin anunciar cifras de abstención. Estamos frente a una participación que probablemente esté alrededor del 10%. Entonces, todo esto puesto en ese contexto es muy preocupante. Pero, sin embargo, evidencia una cosa interesante, que en Venezuela ha habido una gran crítica al sistema electoral y una desconfianza con las máquinas de votación. Y aquí se demuestra, pareciera, una vez más, que lo que no es confiable son los presidentes del Consejo Nacional Electoral y su junta directiva, porque las máquinas dieron el resultado que era, al punto de que tuvieron que recurrir a este argumento tan insólito, tan opaco, tan tramposo, de anunciar 10 millones de algo que no existe. Es decir, fueron a votar menos personas que en el limitado proceso de las primarias venezolanas, que fue un proceso pequeño, en unas condiciones muy particulares, sin recursos, pues allí votaron más personas que lo que ayer acompañaron esta propuesta guerrerista, que además probablemente cause un daño terrible a la aspiración justa que tiene Venezuela sobre el territorio esequivo. Esto puede ser un clavo en la urna de los desastres que ha venido cometiendo el chavismo, cuando el mismo Hugo Chávez, prácticamente ya lo asomaba Ligia Bolívar, regaló por razones ideológicas, hizo unas concesiones intolerables a Guyana en el pasado, sugeridas, por cierto, por Cuba, y concesiones estas que obviaban completamente la compleja situación de la reclamación que amerita pues un tratamiento muy serio.
La segunda pregunta es: ¿apoya usted el acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Esta es la pregunta que logra un mayor número de porcentaje. La pregunta obtuvo por el sí el 98,11%, mientras el no obtuvo el 1,8%. Esta es quizá, digamos, una pregunta que, como lo dijo la semana pasada en conversaciones Rocío San Miguel, pues es una pregunta que prácticamente era preguntar si estaban de acuerdo con la Constitución o no, y pues no tenía lugar. Digamos, no se esperaba un resultado, incluso sorprende que tenga un resultado de un 1,8% negativo. La pregunta 3, sin embargo, es una de las preguntas más controvertidas y me gustaría conversarla un poco más con Chomin. En este caso, se hace una pregunta respecto a si la Corte Internacional de Justicia, la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Esta pregunta, Chomín, es tal vez la que más escozor ha levantado entre los especialistas. ¿Por qué?
Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es que el propio Acuerdo de Ginebra contempla la posibilidad de ir a la Corte Internacional de Justicia en caso de que en un lapso de tiempo, que no recuerdo ahorita exactamente cuál es, igual alguno de mis compañeros me lo puede aclarar, pues se termina yendo a la Corte Internacional de Justicia. Tanto es así que la propia Corte Internacional de Justicia se consideró, digamos, apta, digamos, para intervenir en el proceso como está interviniendo, con base a lo que el propio acuerdo de Ginebra establecía, ¿no? Entonces, esta es una manera que está intentando el régimen de Maduro de salirse, digamos, del tema de la Corte Internacional de Justicia, que efectivamente es una vía que no había favorecido nunca al Estado venezolano. El Estado venezolano siempre, históricamente, había tratado de resolver esto por la vía bilateral. Pero bueno, en el propio acuerdo estaba establecido que si en un lapso de tiempo prudencial no se llegaba a un acuerdo, pues habría que recurrir a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y lo que el Estado de Venezuela debería haber hecho en todos estos años de chavismo, además que se ha perdido mucho tiempo al respecto, es haberse preparado adecuadamente para ir a la Corte Internacional de Justicia con todos los argumentos que el Estado venezolano pues tiene a su favor. Así que esta es una forma que está tratando de buscar el régimen de Maduro de salirse, digamos, de este embrollo en el que el propio régimen pues chavista pues de alguna manera lo ha metido, digamos, con su forma, digamos, poco profesional de haberse acercado, de haberse acercado al tema. Esa es mi opinión al respecto.
Sí, los colombianos tenemos una visión bastante particular al respecto, porque Colombia en su litigio con Nicaragua le pasó algo similar. Recuerden que Colombia se ha retirado de la jurisdicción de la Corte después de lo que sucedió con Nicaragua, pero en el momento en que se quiso retirar para que Nicaragua no pudiese seguir ahondando instrumentos a través de la Corte, lo primero que tuvo que determinar la Corte era si tenían jurisdicción o no para atender el asunto de Nicaragua, y la Corte determinó que tenía jurisdicción y por lo tanto el caso continuó y Colombia tuvo que responder ante el caso que acaba de fallar este año, y precisamente pues los intereses colombianos quedaron precisamente dentro de la jurisdicción de la Corte. En este caso es un poco llamativo porque no porque la población venezolana haya respondido en 95,40% que sí, va a decir que la jurisdicción de la Corte se anula. Y esto es importante tenerlo presente. Colombia en su momento lo intentó y por los años que tenía para salirse del instrumento, no lo pudo hacer inmediatamente. Al igual le pasa a Venezuela. Venezuela no porque el 95% haya dicho responde afirmativamente a esta pregunta, va a quedar por fuera de la jurisdicción. La jurisdicción de la Corte ya fue determinada y la jurisdicción continúa. Así que al Estado venezolano le corresponde, como le decía el profesor Alejandro Martínez Ubieda, tratar el tema de fondo, responder la materia en fondo. Y obviamente, pues esto genera una falsa ilusión de que, como se dijo que se da una respuesta afirmativa a la pregunta, ya Venezuela quedó por fuera de la jurisdicción. No. Y esto es importante decirlo. Venezuela continúa en la jurisdicción de la Corte, Chomín.
Sí, no, yo añadiría que este llamado a referéndum que hizo el gobierno de Maduro y que, bueno, finalmente se realizó en el día de ayer, yo creo que responde menos a motivaciones de carácter jurídico más, y responde mucho más a motivaciones de carácter político, ¿no? ¿Y cuáles son esas motivaciones de carácter político? Pues la coyuntura política que está viviendo el país, ¿no? Aquí tenemos que poner en medio los acuerdos, bueno, que se venían haciendo cuando se reanudaron los acuerdos de México, el acuerdo ahorita reciente de Barbados, un poco la dinámica que ha seguido la oposición, con la celebración de primarias y la elección de María Corina Machado con una gran cantidad de votos, ¿no? Entonces, un poco el gobierno lo que está es como huyendo hacia adelante, preparándose para el futuro, y yo creo que una de las claves con las que hay que entender por qué se llama este referéndum es que en caso de que Venezuela escale esto a un nivel ya donde pueda haber alguna situación de emergencia, alguna situación de belicista o prebelicista, esto sería la perfecta excusa que tendría el gobierno en una situación de emergencia de suspender las elecciones de 2024, que están en el marco en todo el meollo del acuerdo de Barbados, ¿no? Entonces, creo que las claves para leer esto, más allá de estas situaciones jurídicas, que está bien que las discutamos para que también el público las comprenda en toda su amplitud, creo que todo esto hay que leerlo en clave absolutamente política.
En efecto, Chomín, de hecho, cuando uno revisa la historia latinoamericana, pareciera que en Venezuela están ocurriendo todas las cosas que ocurrieron para la caída de regímenes no democráticos en muy corto plazo. El proceso de primarias venezolano fue comparado con el proceso chileno cuando Augusto Pinochet preguntaba sobre su continuidad y el resultado no le fue favorable. Sin lugar a duda, a pesar de los bloqueos que tuvieron las primarias, el resultado de las primarias no le fue favorable al régimen. El régimen no se esperaba un apoyo tan contundente en favor de un único candidato porque él jugaba a dividir, jugaba a fracturar a la oposición y lo que terminó haciendo fue que por primera vez la oposición tenga una dinámica muy, muy cohesionada. Y segundo, la situación con Guyana y recurrir al argumento nacional, como en su momento lo hizo la dictadura argentina, en este momento también le está saliendo un poco mal. Porque si algo ha sucedido con esto es que el gobierno ha empezado a demostrar que ha sido precisamente la incompetencia del chavismo la que ha puesto en este vericueto a Venezuela y el chavismo es responsable de la actual situación. Las declaraciones de Nicolás Maduro, como nos lo decía Alejandro Martínez, en relación a a sus vínculos con Cuba, que fue precisamente lo que vino en esta situación, ha dejado también mal parado al gobierno. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Llegamos al final de esta primera parte. Esto no es una frontera, esto es un río. No pudimos abordar los otros porcentajes, pero hay que decir que con este referendo consultivo se abre nuevamente una situación más que sobre la política internacional, sobre la política interna en Venezuela. En los controles nos acompañó como siempre Nelson Duarte, en la dirección encargada de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Los dejamos hasta la próxima semana con un comentario que nos trae el profesor Antonio Delicio, La Otra Orilla, Conversaciones, Radar, bueno, todos los espacios que nos quedan de Esto no es una frontera, esto es un río. Nos vemos la próxima semana. Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río.
Sigue conectado con Esto no es una frontera. Esto es un río.
Bien, una vez realizado el referéndum del Resequibo, más allá de los números reales o los números abultados que seguramente el Consejo Nacional Electoral venezolano dará, hay que entender qué implicaciones tiene el hecho de que más de un 90% de los que participaron decidieron, por ejemplo, en la pregunta 3, decirle no a la Corte Internacional de Justicia y en la pregunta 5, decir que se va a crear un estado exequivo. ¿Realmente es posible no asistir a la Corte Internacional de Justicia? Pareciera que es un absurdo, por cuanto si la posición de Venezuela de mantenerse en el marco del Acuerdo de Ginebra ya ha sido desestimada por la propia Guyana y indica el camino venezolano será en la Corte Internacional de Justicia, tal como lo han expresado los especialistas en la materia que tenemos en Venezuela. También es importante decir cómo se va a implementar, en el caso de la pregunta 5, crear un estado exequivo, cuando la Corte Internacional de Justicia, si bien no aceptó que o no dijo textualmente, no dijo que Guyana era soberana en el Esequibo, sí reconoció que la administración y el control de ese territorio que significa 2/3 de Guyana, están en manos de Guyana, Guyana es la que ejerce control y administración de ese territorio. Es realmente preocupante eso de crear un estado exequivo por parte del Estado venezolano, por cuanto realmente transgrede totalmente lo que está acordado. Y además recordemos que para los que temían una posible intervención militar después de este resultado del exequivo, bueno, efectivamente siempre nosotros consideramos que era difícil, dada la situación del ejército venezolano, del estamento militar venezolano. No hay capacidad para pensar en una locura de esa manera. Hay algunos que decían que se iba a utilizar como el caso de las Malvinas, pero a diferencia de las Malvinas, que tuvo el completo apoyo de toda América Latina, realmente Venezuela en este momento se está en esa hipótesis, para mí totalmente descartada, de una intervención militar. Está en contra de la comunidad latinoamericana, en contra del CARICOM. Recordemos que la propia Cuba apoya en este litigio a Guyana y no a Venezuela.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección correspondiente a hoy, 4 de diciembre de 2023, iniciamos otra vez con noticias que nos llegan desde la lejana Islandia. Es que los venezolanos en ese país siguen activos. En este caso le están pidiendo a ACNUR allá en Islandia que interceda ante el gobierno de ese país para evitar expulsiones de venezolanos, deportaciones de venezolanos que una vez llegados a Venezuela son apresados, es decir, están siendo criminalizados. En cuanto a las expulsiones desde Chile, ese gobierno, el gobierno de Boric, ante la negativa de Maduro de coordinar las expulsiones, las deportaciones, ha decidido embarcar a venezolanos en vuelos comerciales venezolanos deportados. También importante en términos de expulsiones es que 4.000 venezolanos expulsados de Perú están llegando a Ecuador tratando de buscar ahí condiciones de seguridad. En el caso de la frontera entre Estados Unidos y México, tenemos que fue cerrado el paso fronterizo por Arizona y 3 millones de solicitudes de emigración legal en Estados Unidos están atascados en los tribunales de ese país. Yendo ahora a otras noticias de interés binacional, tenemos que Petro en la COP28 dice que Colombia va a seguir en el camino de la transición energética, una transición energética por lo visto buena para Colombia, pero mala para Venezuela si tomamos en consideración que Petro insiste con Ecopetrol para que entre en acuerdos con PDVSA para mantener y aumentar la explotación petrolera en Venezuela. Situaciones en noticias de interés interno, tenemos que ha causado revuelo el hecho que la semana pasada un colegio en el este de Caracas, un colegio, el San Agustín del Marqués, haya sido utilizado como centro de concentración de presos que posteriormente iban a ser llevadas a las cárceles de la ciudad de Caracas. Una situación muy irregular, una situación que está siendo denunciada por la sociedad civil, por cuanto es un despropósito eso de haber utilizado un colegio con niños, con estudiantes de preescolar, primaria y secundaria para concentrar ahí presos. No importa el tiempo, sin embargo, efectivamente se convirtió en una situación muy lamentable que tuvieron que vivir la comunidad educativa del Colegio San Agustín en el Marqués del Este de Caracas. Importante decir también en cuanto a las noticias sociales que siguen las fallas eléctricas en todo el país, el suministro de gasolina sigue siendo un gran problema, los salarios no aumentan, pero no importa, Maduro realmente se ufana porque dice que la economía venezolana ha crecido en los últimos 10 meses. Pero bueno, la noticia de mayor interés para hoy tiene que ver con el referéndum consultivo sobre el exequivo, un referéndum que, de acuerdo a Elvis Amoroso del Consejo Nacional Electoral, movilizó alrededor de unos 11 millones de venezolanos. Sin embargo, esa cifra no da cuenta de realmente la desolación que se vivió en los centros de votación en todo el país. Algunos analistas estiman que la participación real fue de alrededor de un 14% del registro electoral venezolano, una cifra muy similar al 12% que participó en las primarias del 22 de octubre pasado. Bien, lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos la próxima semana.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Esta semana el radar Colombia-Venezuela, el semáforo de la relación bilateral. En amarillo, los temas pendientes.
Persiste débil conexión aérea entre Colombia y Venezuela. Las conexiones aéreas entre Colombia y Venezuela siguen lejos de llegar a lo que fueron en el pasado. A pesar de que Wingo incrementó sus frecuencias a 6 semanales desde el 31 de octubre y que LATAM comenzará con 3 vuelos a partir del 1 de diciembre. Las otras líneas son Láser y Turpial, con 3 frecuencias semanales cada una. Isatena las va a reducir de 3 a 2 semanales y sustituirá su ruta a Caracas por Valencia.
Avanza progresivamente la relación consular. Inician funciones consulares venezolanas en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Riohacha, Cartagena y Cúcuta. Y el embajador de Venezuela anuncia consulados próximamente en Bucaramanga, Puerto Carreño, Inírida y Arauca, evaluando incluso abrir la primera oficina en Cali. Por su parte, los consulados colombianos reabiertos son Caracas, Maracaibo, San Antonio y San Cristóbal. La reapertura ha sido lenta por la readecuación de espacios y al estar Venezuela suspendida del sistema financiero, persisten barreras en algunas sedes para ofrecer servicios que generen algún tipo de costo.
Concluye en Caracas el cuarto ciclo de negociaciones con el ELN. Terminó en Caracas el cuarto ciclo de negociaciones entre Colombia y el ELN, el primero que se desarrolla desde el acuerdo de cese al fuego. El comandante de las fuerzas militares, si bien no es vocero oficial, afirmó que el grupo armado ha violado el cese en Arauca, Cauca y Nariño, pero la misión de verificación de la ONU resaltó que sí ha funcionado. En la sede de dicho organismo en Bogotá se revisaron los acuerdos hasta ahora logrados.
Inestabilidad en la economía venezolana. La incertidumbre sobre la economía venezolana no ayuda a apuntalar el comercio colombo-venezolano. La caída del 7% en el Producto Interno Bruto para el primer semestre de 2023, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, contrasta con los indicadores más positivos registrados en el año 2022. Se frena la demanda de la economía y se reduce el poder adquisitivo de los venezolanos. Según el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, se preveía un crecimiento del 5% para el cierre del año, pero todo parece indicar que no será posible.
Pendiente la reglamentación de los CEBAF y CENAF. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó un proyecto de decreto para reglamentar el funcionamiento de los Centros Nacionales de Atención en Frontera, CENAF, y dar lineamientos a los Centros Binacionales de Atención en Frontera, CEBAF. Su función será concretar y articular las acciones institucionales referentes al control de transporte, aduana, migración y sanidad en los cruces de frontera habilitados. En agosto fue el periodo de consultas y observaciones con la sociedad civil y está pendiente que el Ejecutivo firme y publique oficialmente la normativa.
Solicitan intervención de Petro en caso de inhabilitados venezolanos. Un grupo de personalidades y de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de Venezuela dirigió el pasado 24 de octubre una carta pública al presidente Gustavo Petro, solicitando su intervención diplomática para que sean retiradas las inhabilitaciones de carácter administrativo que pesan sobre políticos opositores, aprovechando el papel facilitador que el mandatario colombiano ha venido desarrollando en la resolución de la crisis política del vecino país.
Es Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto no es una frontera, esto es un río.
Hoy comentaremos las principales reflexiones de un estudio de la Comisión Económica para América Latina, conocida como la CEPAL, titulado Sobre las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible, donde se sostiene que la migración internacional, además de un derecho humano, debe ser vista por los países como un poderoso aliado para mejorar su situación económica y social, así como para enriquecer su acervo cultural.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. El trabajo de la CEPAL busca generar un cambio de enfoque en el abordaje de la migración que reconozca explícitamente el derecho a la igualdad de trato y el respeto a los derechos humanos, en el entendido de que cuando se resguardan los derechos de esta población y el bienestar de las personas migrantes, se pueden aprovechar las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible.
El estudio, que se llevó a cabo en 2021 en Chile, Perú, Costa Rica y México, recoge que una parte importante de la población migrante llega con una alta calificación profesional y coloca, como ejemplo, el caso de Perú, donde el 40% de la inmigración venezolana tiene un nivel de educación superior, especialmente en las áreas de salud y educación.
Al respecto, la investigación de la CEPAL anota que durante la pandemia se observó el aporte de los migrantes en labores relacionadas con la salud y la provisión de alimentos o víveres, aunque en contraposición se indica que sigue existiendo un alto grado de vulnerabilidad de la población migrante que tiene condiciones laborales deficientes y dificultad para acreditar títulos y competencias.
El informe indica igualmente que las mujeres migrantes se concentran en las labores de cuidado, como el trabajo doméstico remunerado, lo que se percibe como una solución a la crisis de cuidado que además contribuye a aumentar la inserción laboral femenina en las sociedades de destino.
En la dimensión demográfica se resalta el rejuvenecimiento poblacional al ralentizarse la tasa de envejecimiento, ya que en todos los países de destino estudiados, la población migrante aminora los procesos de envejecimiento poblacional, y debido a que las tasas de natalidad de las mujeres migrantes suelen ser mayores a las tasas de mujeres nacionales, encontramos que se revitaliza la natalidad.
En cuanto a la dimensión económica, se hace referencia a que la migración contribuye al crecimiento económico de los países de acogida, debido especialmente a su aporte de mano de obra y su concentración en áreas económicas productivas. Se ejemplifica con el caso de Chile, donde el 13,4% del crecimiento del PIB lo aporta la fuerza de trabajo migrante.
Respecto a la dimensión cultural, los autores del estudio de la CEPAL resaltan los vínculos y aportes simbólicos que se generan durante los fenómenos migratorios. En este sentido, explican que los procesos de migración permiten un intercambio cultural entre diversos países, de forma que contribuyen a la construcción de identidades nacionales y regionales más inclusivas y diversas.
Finalmente, exhorta a adoptar un nuevo relato en el discurso público y en los medios de comunicación sobre las contribuciones de la migración, incorporando una mirada intercultural respetuosa de los derechos humanos de las personas migrantes, lo que implica adoptar compromisos por parte de los gobernantes, los medios de comunicación, las comunidades y los espacios laborales y educativos.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa a Lisbeth Zurita, quien coordina un grupo llamado Esperanzas de Madre, una asociación venezolana que reúne a un grupo de mujeres que busca a sus hijos desaparecidos, especialmente en la frontera colombo-venezolana.
Sí, y con ella conversaremos sobre este grave asunto que se ha convertido lamentablemente en una nueva faceta de la masiva migración venezolana alrededor del mundo y particularmente en Colombia. Bienvenida, Lisbeth, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a ti, Lisbeth. Lisbeth, ¿qué las motivó al grupo de mujeres que tú coordinas a conformar esta asociación? Es decir, empezaron a ver casos, ¿cuándo se dan cuenta de que existe un problema de una magnitud tan relevante?
Para el 2021, para esa fecha yo empecé a crear la página por Facebook, Esperanza de Madre, y ahí nos empezamos a dar cuenta, o sea, mi persona con otras mamitas, de la magnitud, o sea, de la grave situación que se incrementa cada día, más desaparecidos allí en fronteras. Entonces, la unión nos motivó, obviamente, el gran amor hacia nuestros hijos y estar unidas, estar acompañadas en esa unión que cada día nos caracteriza más como asociación.
Lisbeth, como parte de las actividades de la asociación, ¿se han comunicado con las autoridades de Colombia y de Venezuela también para preguntar por sus hijos? ¿Qué les han respondido las autoridades y así ha sido?
Hemos colocado denuncias en los cuerpos policiales de allá de Colombia. Las autoridades están al tanto de nuestras denuncias. Y en estos momentos nos encontramos gestionando con la embajada de Colombia acá en Venezuela, con la Cancillería, con la Asamblea Nacional de Comisión de Política Exterior, y bueno, estamos aún en la espera de respuesta.
Y cuéntanos una cosa, ¿cuáles son las características más típicas de los casos que ustedes han encontrado? Es decir, ¿cómo se produce la desaparición? ¿Cómo, en qué momento? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Te pregunto eso por una parte, pero también después quisiera preguntarte, veo que tienes una franela con una foto, con una imagen. Quisiera preguntarte sobre eso después de la primera parte de la pregunta.
Las características que vemos en su mayoría son muchachos jóvenes entre 18, 25, 28 años. Ese es un promedio bastante elevado. Muchachos de bajos recursos que salen de acá de Venezuela a buscar otros porvenir, a buscar pues el sustento de la familia. Y una característica también muy importante que siempre particularmente a mí me ha llamado mucho la atención es que ellos salen y se comunican dentro del trayecto y ya ahí se pierde todo contacto. O sea, estoy aquí y mamá o familia y ya. De ahí más nunca hemos vuelto a saber de nuestros familiares.
¿Y cuál es la presunción que tienen? ¿Qué crees que pasa?
Oye, para ser totalmente sincera, yo digo, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Hay un portal que succiona a las personas allí, o sea, que se las lleva. O sea, es una interrogante, son muchas las interrogantes, pero una interrogante es esa, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo una persona puede desaparecer así, de la noche a la mañana, o sea, sin dejar ni siquiera un rastro? Y uno dice, bueno, se quedas en el limbo, con las manos vacías.
Mira, Lisbeth, en algunas de las internet, de las redes sociales, se ha informado de algunos casos que ustedes llevan que sí han aparecido los muchachos, ¿no? ¿Tú nos puedes informar algo al respecto? ¿Cómo han sido estas apariciones nuevamente y qué cuentas?
Sí, bueno, han aparecido varios muchachos, lamentándolo mucho, fallecidos. Desconozco la raíz, pues, de esos fallecimientos. Sé que han estado en ese contexto de desaparición y los han encontrado, pero fallecidos.
Ahora, dime.
Casos vivos, casos de muchachos que hayan aparecido vivos, no ha habido entonces.
Sí, recién tenemos un caso que apareció un muchacho en Medellín en situación de calle, okay. Pero del resto, o sea, han sido o fallecidos, en este caso este muchacho que apareció en situación de calle.
¿Y cuántos casos piensan ustedes o cuántos casos manejan ustedes? ¿Cuántos muchachos están buscando?
Bueno, en el grupo de Esperanza de Madre integran 43 muchachos desaparecidos, pero hay muchísimos más. O sea, hay como 1,000 y pico de desaparición en fronteras, o más de 1,000 y pico, algo así. Pero en el grupo de Esperanza de Madre somos 43.
Claro. Mira, y Elizabeth, Alejandro te preguntaba por el caso ya específico de tu hijo, que lo llevas estampado en tu franela, en tu pecho. ¿Qué nos puedes contar específicamente del caso que tú estás viendo ya personalmente?
Bueno, como pueden ver, les presento a mi hijo. Él se llama Nisael Job Contreras Zurita y mi hijo desapareció en el 2019. Ya tenemos 4 años y 5 meses sin tener noticias, absolutamente nada. Nada, nada. Yo he buscado a mi muchacho en todas las instituciones de la morgue, tanto en Colombia como acá en Venezuela, por tratarse la desaparición en fronteras, y no he logrado obtener ninguna respuesta, ni vivo, ni muerto, nada.
¿Y él salió hacia Colombia?
Él salió hacia Colombia en 2019, comenzando 2019, se fue a trabajar para las minas de Inírida, luego regresa de allá porque le fue mal, y el último contacto fue allí en Cúcuta, que él regresaría para acá. Y ahí no hemos vuelto a saber absolutamente nada.
¿Y no había el caso de tu hijo? ¿Lo han manifestado a las autoridades colombianas, por ejemplo? ¿Lo han,
sí.
¿En qué instancias?
En el la SIJÍN, y ya está con la fiscalía. La SIJÍN, cuando yo viajé, coloqué la denuncia allí, y también hice otras diligencias como medicina legal, la morgue, fui, anduve en la calle, anduve para donde me decían, yo iba a buscar a mi muchacho, en las clínicas, en los hospitales, en el psiquiátrico, o sea, en todos lados, en todas partes, o sea, creo que no hubo ningún huequito donde yo pudiera estar allá en Cúcuta buscándolo. Y hemos continuado, a través de los años, hemos continuado esa búsqueda personalizada, pues. O sea, hemos ido hasta el lugar, hemos vuelto a hacer los recorridos, hemos buscado aquí, hemos buscado allá, y absolutamente nada.
Mira, Lisbeth, y ya un poco ya para terminar, bueno, me imagino que ustedes también tienen algún tipo de asesoría en la asociación de ustedes, también de abogados y quizá otro tipo de personal. ¿Qué medidas preventivas crees tú que se pueden tomar como para evitar situaciones de este tipo, que como las que ustedes están atravesando?
Bueno, yo diría que se deben hacer programas de sensibilización, de mitigación para la colectividad, para que se den por enterados. ¿Y qué hacer en el momento de la migración? O sea, preparar, hacer esa sensibilización para preparar a la sociedad, sobre todo a los muchachos, a los jóvenes que están saliendo. O sea, es algo que no se puede evitar. Entonces, si pudiéramos informar a esa sociedad que sale, darle las herramientas necesarias para que puedan tener una migración segura.
Muy bien, muchísimas gracias, Lisbeth Zurita, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.